en el lloc comercials i en els gestos comercials de Palma, però jo crec que cada any han de fer un esforç. Enguany també l'han fet, i altres llocs com Pere Grau, ja l'any passat Carrer de Jesús, i tots els vials també més importants de Palma, pues, que puguin tenir, i també cada un dels barris que pugui disfrutar d'aquesta encesa de llums.
Arribem així a les 11:04. Continua ara la gran vida en la secció Entre tu i jo. La informació torna al descans del partit del Palma Futsal. Gràcies.
Més informació a ib3notícies.com. Descobreix el que passa quan vius Miró des de dins. Per només 40 euros l'any gaudeix d'accés lliure a la Fundació. Activitats exclusives, invitacions gratuïtes i molts més avantatges. Fes-te amic avui i amb el codi AMIC2 tindràs dues entrades gratuïtes més. Tots els detalls a miromallorca.com. Viu l'art. Respira Miró. Ajuntament de Palma.
Connecta amb la visió més local per entendre millor allò que passa a les Balears.
Hola, com estàu? Darrere d'aquest programa que escoltau s'ha teixit amb el temps una xarxa de complicitats i col·laboració.
Connexió local és Sa Pobla Ràdio.
Connexió local és Ràdio Pollença.
És Alcúdia Ràdio.
És Ràdio Illa.
Darrere de cada emissora hi ha persones que porten continguts i també la seva manera de veure el món.
Connexió local és Itoyota Ràdio.
És Premsa Forana.
Connexió local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés i IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és participació. IB3 Ràdio, la gran vida. Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Nimas.
I amb en Lluís Menéndez, que mos acompanyen, menys ho diré, mos acompanyen el control tècnic d'aquest programa.
Molt bé.
Una cosa me trebava ara.
No passa res, no, que va.
M'ha costat, Lluís, eh? Una cosa de locos. Lluís. Ho he dit bé.
I la tercera hora d'aquest programa, i ara amb aquest Entre tu i jo. Avui, mira, hem fet tres horetes una vegada més. Han passat quantes persones?
Moltes.
Però moltes veus, moltes persones, i hem fet de tot.
Però ara, en aquesta darrera hora, tenim una única sola veu.
Sí, avui mos acompanyarà, sets comandant de la Guàrdia Civil a les Illes Balears, és una de les figures més destacades dins la investigació judicial del nostre arxipèlag durant les darreres dècades, i ha estat cap de la policia judicial a Balears.
Cap de la policia judicial de Balears.
Sí.
O sigui, un personatge.
Sí, va liderar alguns dels casos més mediàtics de corrupció, com el palauot de l'expresident Jaume Matas, amb el recordat registre de la nit de Nadal de 2009, que va marcar un punt d'inflexió en aquesta causa. I ara ja jubilat, és resident, resideix a Estellencs, feliçment jubilat, esperem, i combina la seva experiència com a escriptor i comentarista televisiu amb una nova etapa també com a articulista d'Opinió, OK Diario. I amb ell repassarem la seva trajectòria, farem una mirada per la seguretat, els reptes actuals de la nostra societat, però sobretot farem aquesta xerradeta i parlarem de la seva vida.
Entre tu i jo.
Tolo del amor, muy buenos días.
Pues muy buenos días.
¿Cómo estás?
Pues muy bien.
Yo creo que la primera pregunta que te voy a hacer en este Entre tú y yo de hoy va a ser, después de este currículum que mínimamente hemos explicado, ¿cómo te ha sentado la jubilación?
Mal.
Sí. Mal. Por eso yo decía, espero que bien.
Sí, bueno, ante todo quiero agradeceros esta sorpresiva y merecida entrevista.
No, merecida, y, no inmerecida, merecida
y
entrevista.
Y trasladaros mi profundo agradecimiento por esta atención y esta cortesía. Bueno, los retiros, las jubilaciones, no les sientan bien a todos por igual. Algunos les sientan bien y a otros mal, ¿no? Bueno, en la Guardia Civil, los jefes y oficiales tenemos una ley de personal que nos obliga a pasar a la reserva a los 61.
O sea, ¿os obligan sí o sí?
Sí, de ahí personal sí.
¿Cuántos después tienes ahora?
Tengo ahora 73 que he cumplido, sí, el 5 de noviembre, sí.
Ah, bueno, o sea, estás recién estrenado.
Recién estrenado, cumpleaños, sí. Y bueno, la verdad es que yo estaba en el momento más dulce de mi vida profesional a nivel de conocimientos y de experiencia en la policía judicial, y además me apasionaba mi trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues, se sabe que al final tienes que marcharte y
pero
no queda
entonces,
más remedio.
Y deja que lo diga así de claro, era una putada entonces cuando te llegaron los 61 en tu caso, ¿no?
Sí, a mí la verdad es que no me sentó muy bien, ¿no? Lo único que, bueno, mira, después tuve la suerte, bueno, ya habíamos tenido ya conversación y ya estaba todo hablado, y me incorporé al Departamento de Seguridad del Corte Inglés, donde estuve 6 años, y aquello fue un bálsamo. Ya no solamente era por dejar a la Guardia Civil, ¿no? Supongo que es que te levantas por la mañana después de 44 años de servicio en la Guardia Civil, donde verdaderamente, aunque he estado en muchos destinos, lo que es la parte de policía judicial fue absolutamente intenso y con una dedicación casi enfermiza. Bueno, pues siempre al final la familia lo paga. Y entonces, claro, pues plantearte de decir, bueno, ¿qué hago? Me levanto por la mañana. Y bueno, tuve suerte primero de incorporarme al Departamento de Seguridad del Corte Inglés, donde estuve 6 años, y aquello fue verdaderamente un bálsamo a lo que es mi forma de ver la vida. Y después, bueno, pues tuve la suerte de ir a Canal 4 cuando estabas allí con el libro, el primer libro de poemas. Me involucré, escribir, ya estaba escribiendo con respecto a la parte política, porque, bueno, siempre me ha inquietado, aunque, lógicamente, hasta los 65 años, los guardias civiles, por ley de personal, no pueden ni estar vinculados a ningún partido político, ni hacer ningún tipo de
es un poco injusto, a los 61 te obligan a jubilarte y hasta los 65 no te dejan libre.
Sí, bueno, estos son 4 años, sí, de reserva, que es una especie de prejubilación, reserva activa se llama en la Guardia Civil, ¿no? De los 61 a los 65, y a los 65 ya pasé a situación de retirado, está claro.
Voy a empezar por el principio. Vamos a recordar qué te llevó a ti a alistarte a la Guardia Civil.
Bueno, primero por tradición familiar. Mi padre fue Guardia Civil. Y bueno, aunque no fui buen estudiante al principio de mi juventud, pero no porque verdaderamente no tuviera, pues bueno, supongo que después lo que es el desarrollo de mi vida, pues, pero bueno, era un poco inconstante, ¿no? Y bueno, en aquellos tiempos también la Guardia Civil pues tampoco gozaba de medios y tal, y a mí me gustaba lo que hacía, bueno, veía un poco lo que hacía la Guardia Civil en los tiempos de mi padre, una vida bastante sacrificada y bastante, pues, dura, ¿no?
¿Cómo era la Guardia Civil de aquellos tiempos?
Pues muy dura, porque, bueno, yo recuerdo muy pequeño llegar a Vic y tener que dormir en un camastro en Monistrol de Montserrat, en un monasterio viejo, en la parte de un monasterio viejo, pues con unos sueldos. Hay un sueldo famoso de 333,33, sin seguridad social.
¿Qué año era eso, más o menos?
Pues bueno, pues mira, yo nazco en el 52, con 8 años tomé la primera comunión en Barcelona, y mi padre estaba destinado en Poblenou, en la barriada de Poblenou de Barcelona, y con 3 años llegué a Vic, que fue el primer destino después de salir de parte de la zona donde nací, que nací en Murcia. Mi padre es de Lorca, mi madre es de Calasparra. Y después, muy pequeñito, pues mi padre pidió el destino a Cataluña porque allí había emigrado parte de su familia.
Ajá.
Las hermanas estaban y la madre estaba en Premia de Mar.
Y volvamos a tus inicios, sí, en la Guardia Civil.
Ingreso en el colegio de... Mi padre solicita el ingreso en el colegio de guardias jóvenes, Duque de Ahumada, en Valdemoro. Este colegio inicialmente se concibió para huérfanos. Cuando primero los primeros huérfanos del bandolerismo, que ocasionó muchos huérfanos de la Guardia Civil, después vino la otra serie de conflictos, guerras carlistas, después vino lo que es la Guerra Civil, etcétera, etcétera, y se concibió para los huérfanos de la Guardia Civil. Pero después, cuando hubo una etapa que no había suficientes, a Dios gracias, huérfanos, pues se amplió a todos los hijos del cuerpo. Entonces, diríamos que los canales por los que se te hacías Guardia Civil, una eran las academias, que estaba en Úbeda, ahora está en Baeza, y después estaba el Colegio de Guardias Jóvenes, que los hijos del cuerpo, después de pasar unos exámenes y reunir unos requisitos, ingresábamos en la Guardia Civil. Estábamos 3 años, desde los 16 hasta los 19, y compaginábamos estudios profesionales con también estudios de bachiller, que yo lógicamente terminé el bachiller, lo cursé allí en Valdemoro. Había un acuerdo con el instituto, el Ramiro de Maeztu, y entonces allí estudiaba, y a los 19 años ya jurábamos bandera y éramos promocionados a guardias civiles, y ya pues pedíamos destino y destino.
¿Cómo fueron esos primeros años de guardia civil, cuando ya eras guardia civil?
Sí, bueno, pues mira, verdaderamente venir a Mallorca fue una absoluta sorpresa. O sea, yo no pedí Mallorca. Hubo un grupo de aventureros. Bueno, normalmente, pues dentro de una promoción que éramos 700, pues hay gente que quería volver a su tierra, estar con sus padres, ¿no? Y había un grupo de locos en muy reducidos, que no teníamos ganas de volver, no porque no los quisiéramos, pero teníamos ganas de aventuras y de no volver. Mi padre en aquellas fechas ya se había retirado y estaba en Huesca. Y yo pedí Ceuta, y pedí el Sáhara, y pedí Canarias, y pedí, bueno, todo, y porque no había más lejos, ¿no? Y como yo, unos cuantos que teníamos
ganas de aventura.
Sí, bueno, no digo que, lógicamente, pues claro, teníamos unos padres, pero no queríamos, aparte que yo no tenía patria chica, porque mi padre, la verdad es que se movió mucho. A nivel profesional se movió mucho y no arraigué. Bueno, hay una época de pubertad en del Tebre, que la cava ahora se llama del Tebre, en el desembocadura del Ebro, donde mi padre estuvo destinado allí casi 8 años, que me acuerdo mucho de ella, y fue una etapa muy feliz, ¿no?, de mi vida, desde los 8, 9 a los 15 años, ¿no? Pero la verdad es que no tenía patria chica. Entonces, sorpresivamente, nos destinan a Mallorca 40 y tantos guardias de la promoción, otros fueron, lógicamente, pues a otros sitios. Y a mí me encantó Mallorca, y fui destinado a Estellens.
¿Con qué edad?
Con 19 años.
Con 19 años. Que
llegué el 9 de diciembre de 1972, entraba yo por Estellens, que me acompañó...
¿Cómo era Estellens en el que...?
Pues la verdad es que, bueno, aparte, yo no puedo hablar de Estellens nada más que cosas maravillosas, porque yo he sido muy feliz allí. Había un cabo y 6 guardias de plantilla, una cosa que después cometió la Guardia Civil cuando se modernizó, es que pues desaparecieron muchos puestos, ¿no? Pues Estellens había un cabo y 6 guardias, había mucha más gente, la población, varios bares abiertos, había panadería, bueno, la verdad es que, bueno, era un pueblo pequeño, pero tenía mucha más vida y...
O sea, ¿tú has vestido el tricornio?
Claro, yo patrullaba con tricornio y capa. Es hasta los años 80 en los que la Guardia Civil sufre una absoluta transformación muy bien ideada y diseñada, porque lógicamente si no hubiera sido así la Guardia Civil se hubiera quedado absolutamente en el siglo XVII o XVIII. Y en el año 80 se produce el verdadero cambio de la Guardia Civil a nivel de especialidades, a nivel de conectar. Empiezan a venir los coches, porque claro, tú imagínate. Nosotros allí en Estellense, en la demarcación, pues hacíamos la clásica cosa que se denominaba correrías, ¿no? Y pues en pareja, pues visitábamos las exposiciones, visitábamos las casas, hacíamos. Pero claro, no llevábamos en la mano nada, o sea, decir que no llevábamos una radio, no llevábamos nada, ¿no? Y en el año 80 se produce absolutamente una catarsis en la Guardia Civil, donde ya se instaura el COS, el Centro Operativo de Servicios, donde se pone una emisora, empiezan a venir coches, ya la pareja está conectada con un centro de servicios que le indica exactamente pues las llamadas. Bueno, aquello fue bueno, y después empiezan a crear especialidades, buceadores, explosivos, que yo pues fui de la primera promoción de ese. En fin.
Yo no puedo evitar preguntarte ahora, y doy un pequeño salto en el tiempo, pero quiero saber cómo lo vivió un guardia civil, ahora que hemos hablado de los años 80, de la revolución en la Guardia Civil, cuando ocurre el 23F con Tejero, que era un guardia civil que da el golpe de Estado. ¿Tú cómo lo viviste?
Pues mira,
porque eras guardia civil en
un
jefe tuyo que estaba dando un golpe de
Estado. Claro, yo lo viví, lógicamente, en primera línea. Bueno, yo ya había hecho el curso de desactivación de explosivos. En Estellense estuve 3 años destinado, y como yo había, junto con 31, el Colegio de Guardias Jóvenes que te comentaba antes, sí, donde yo ingresé, tenía un premio, por definirlo de alguna manera, que si después de los 3 años superabas una nota de sobresaliente en general en todos tus estudios, salías con un premio que se llamaba Derecho a Galones.
Okay.
De tal manera que ya te daban el examen de cabo aprobado. Se llamaba Derecho a Galones. Y a los 23 años ya automáticamente te llamaban para hacer el curso de cabo.
Okay.
Y entonces, bueno, pues yo estuve en Estellens hasta que ascendí a cabo. Y, bueno, fui a Madrid, había un curso, lógicamente, pues ya de preparación, y fui promovido a cabo en el año 75, que me destinaron después, en el 76, al terreno. En el año 81, yo después volví otra vez a Palma por cuestiones internas, a nivel de reestructuración de unidades, y yo ya aburrido, fue una etapa de mi vida profesional pues muy muy rutinaria. Hacíamos cárceles de 24 horas en el centro penitenciario, 24x24, conducciones de presos, conducciones caudales. Lo más atractivo que tenía aquella época era Cabrera.
Era muy burocrático.
Sí, bueno, era el delegación de gobierno, correos, hacienda, eran plantones. Bueno, y ya te digo que la unidad en la que estuve, hasta que ya me cansé y dije, bueno, no puedo continuar así, la verdad es que no me encontraba. Y entonces salió en esos años en los que se produce precisamente esa catarsis en la Guardia Civil y esa modernización, y salió el primer curso de desactivación de explosivos, porque ETA lógicamente estaba poniendo bombas en Europa. Ahora,
claro,
en esos momentos había dos países donde más bombas ponían: una era Inglaterra con el IRA y otra era España con ETA.
Luego te preguntaré por esa, sí, etapa de ETA, pero cuéntame ese día en que Tejero da el golpe de Estado.
Pues mira, yo estaba en General Riera, que era donde estaba la comandancia de la Guardia Civil, y estaba de retén como cabo jefe del equipo de desactivación de explosivos de Palma. Y bueno, pues se escucha, lógicamente, por la radio lo que todos escuchábamos, la irrupción de Tejero en el Congreso, y inmediatamente empezaron a producirse una serie de agitaciones a nivel.
¿Pero os pusisteis en guardia?
Sí, bueno, no, el teniente coronel, que en aquellas fechas era Ángel Hernández Moreno, pues bueno, pues nos acuarteló a todos, es decir, que hubo una movilización.
Eso, eso.
Porque tampoco sabíamos exactamente...
¿qué hacer?
¿Qué hacer? Bueno, supongo que a lo mejor el teniente coronel ya recibía el máximo responsable de la Guardia Civil en Baleares, pues que había también un coronel del tercio, pues recibirían... órdenes o recibirían instrucciones que no llegaban a los cabos, a los guardias, pero nosotros sí que verdaderamente recibimos la orden de estar acuartelados, que no ir al domicilio y a esperar acontecimientos. Bueno, y la verdad es que yo pasé la noche del 23F, la pasé la comandancia allí, pues durmiendo, bueno, pero esperando exactamente a ver cuál era la deriva de esta acción, ¿no? Hasta que lógicamente, pues aquello, lo sabemos, se fue diluyendo, pero bueno, yo verdaderamente tengo...
Pero como Guardia Civil, que se siente nervio, se sentía...
Bueno, yo era
incertidumbre.
Muy, sí, era muy joven y bueno, si algo me ha dado el paso de los años es realmente un pozo de reflexión, de experiencia y de conocimiento que en aquellas fechas no teníamos, ¿no? No tenían ni siquiera un poco en el nivel de lo que se estaba fraguando, ¿no? Y hombre, lo pasamos con incertidumbre, pero la Guardia Civil siempre pues ha sido un cuerpo muy disciplinado y muy
muy militar,
muy estructurado y tal. Yo tengo pues en particular, después de los años y después de todo lo que he adquirido de conocimientos y que he hablado con gente que estuvo en el Congreso, compañeros que estuvieron participando en el Palacio de Congresos, pues bueno, pues yo tengo una visión muy particular de lo que se llama golpe de Estado, porque aquello no fue un golpe de Estado. Pero bueno, ahí los historiadores tendrán que definirlo de alguna manera, aunque se define siempre como un golpe de Estado.
¿Por qué no fue un golpe de Estado?
Bueno, esto es una opinión muy particular, pero...
Sí,
basada un poco en tanto en las conversaciones de gente muy próxima a Tejero que yo compartí posteriormente en los siguientes años, que estuve con gente que estuvo en el Palacio de Congresos y que lógicamente tenían después... Bueno, aquello, bajo mi punto de vista, por el conocimiento que yo tengo, fue un golpe de timón.
Un golpe de timón.
Hay que tener en cuenta que en la lista que Armada tenía en el bolsillo,
sí,
el vicepresidente iba a ser Felipe González.
Sí.
Es decir, ETA estaba matando cada día caíamos tal. Los nacionalismos volvían otra vez a asomar la patita, que ha sido y sigue siendo el cáncer de España. El Congreso era verdaderamente ese espíritu de la transición de los años, del año 78 y de Suárez y el cambio. Duró poco, ¿eh? Porque hubo una serie de movimientos que, ya digo, algún día, bueno, ya se ha plasmado en partes de la historia de España, de la historia moderna de España. Pero fue una situación en la que se vio que volvíamos otra vez a las andadas. Y aquello no podía continuar de esta manera. Y bajo mi punto de vista, ya digo, con el conocimiento que tengo, aquello fue un golpe de timón, nada más que consolidó la democracia. O sea, a partir de ahí, amén del terrorismo, yo creo que España ha vivido los mayores años de progreso y paz, amén del terrorismo. O sea, aparte del terrorismo,
ahora hablaremos
de ello. Fue tal. Y aquel
susto sirvió.
Sí, aquel cambio, o sea, golpe de timón, yo creo que hizo
abrir los ojos
de que no podíamos volver otra vez a las andadas, que ahora pues estamos otra vez en las andadas.
Sí, ahora estamos viviendo...
La gente, lo que pasa es que Europa ha cambiado y la sociedad española ha cambiado, pero cuidado, estamos en una situación muy delicada.
Había alguien que me dijo precisamente, un historiador del que no voy a revelar su nombre, que me decía no hace muchos días, estamos en un contexto social y político que si ahora mismo no estuviéramos en el año 2025, siglo XXI, se respira un ambiente muy propenso a un golpe de Estado.
Sí, cuidado, y que yo te he contestado.
Yo dije, tan grave es la situación.
Y yo no justifico ni dejo de justificar el 23F ni nada. No, yo cuando hablo, simplemente lo que hago es una reflexión de lo que... y por los conocimientos y por lo que y por los datos que hay y por lo que después posteriormente ocurrió con una monarquía absolutamente pues muy muy reciente y tal, fue un golpe de timón, y yo creo que bueno, pues los hechos posteriores, a Dios gracias, tal, y ya digo que hemos vuelto otra vez un poco a una situación de ruptura de ese espíritu del 78, de conciliación. Hay una polaridad en la sociedad que no había en aquellos tiempos. El tema del guerra civilismo parecía que se había olvidado y ahora vuelve otra vez el guerra civilismo. Y ahora mismo yo soy muy pesimista, siempre tiendo al pesimismo y a ver siempre el vaso medio vacío. Y no veo que vayamos por muy buen camino.
Otro punto que quiero tocar contigo como ex Guardia Civil, aunque yo soy de los que piensa que uno cuando es Guardia Civil o Policía Nacional lo es hasta los últimos días de su vida. Está porque claro. Lo lleváis en la sangre, y más tú con la historia que nos has contado, que vienes de la cuna de Guardia Civiles, por tanto lo vas a hacer hasta los últimos días de tu vida. Pero ¿cómo vive un Guardia Civil la España de ETA? Porque debíais estar, no sé si la palabra cagados es correcta a estas horas, pero no sé, o sea, no sé la fuerza de voluntad que se puede sacar cuando ves que estás matando a tus compañeros día sí, día también, o sea, no sé.
Bueno, mira, pues visto desde ya una perspectiva de años, además he escrito en el libro también, digo algo, y he escrito artículos, lo que más solivianta ahora mismo a mí, que yo, pues como te digo, estoy absolutamente pues súper agradecido por estar aquí en este estudio pudiendo decir lo que digo, es que ahora mismo la mayoría de la sociedad y la mayoría de las generaciones no saben lo que es ETA ni lo que pretendía ETA. Entonces la gente parece olvidar que aquello era una guerra, es una guerra subversiva. Es decir, hay guerras convencionales en las que vemos en las películas, donde sí. Primero empieza la artillería, después viene la caballería, que son los tanques y la aviación, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues lo que libró España y la Guardia Civil como, bajo mi punto de vista, máximo protagonista, también el ejército que fue víctima y la Policía Nacional, y pues después posteriormente pues aquello que la gente parecía que cuando mataban a guardias civiles decían bueno, algo habrá hecho. Entonces aquello fue un proceso subversivo, la guerra subversiva, que tiene tres postulados, que es total, permanente y universal, y en el que lo principal es la subversión, y el terrorismo es una herramienta de la subversión. Pero antes se ha hecho una labor muy grande para iniciar y pegar el primer tiro. Es decir, que ETA nace de una escisión del Partido Nacionalista Vasco, creado por Sabino Arana, en la que se postula ser un Estado independiente. Y hay una parte, la más radical y la más joven del Partido Nacionalista Vasco, que dice, ¡buah! Dice, van a pasar una cantidad de años terribles, no podemos alcanzar eso por vías democráticas. Y por lo tanto se crea una célula que se llamó EKIN, que quiere decir acción en vasco, y de ahí nace ETA. Y ETA, antes ya había habido lo que se llama otras herramientas de la subversión, que son... La fundamental es la concienciación de masas, que se llama, el adoctrinamiento. Es decir, hay que buscar a un enemigo para poder coger y proceder a iniciar esa guerra subversiva en la que el terrorismo es una de las herramientas. Y, lógicamente, pues empieza una concienciación de masas en la que el enemigo es España. y ETA lo que quiere es inicialmente crear una república marxista-leninista en el País Vasco.
Viniendo del PNV.
Sí, esa es una, sí, pero es que podríamos... Esa es una de las grandes contradicciones del inicio de la subversión por parte de eso, que ha sido una de los hándicaps que ha tenido la guerra subversiva, ha tenido otros de ETA, que pretenden implantar una república marxista-leninista en el País Vasco en una sociedad que es eminentemente burguesa, eminentemente matriarcal y católica y derecha. Y ese ha sido uno de los condicionantes que ha tenido ETA para no ganar la guerra subversiva. A la gente la guerra subversiva le suena a chino. ¿Por qué? Bueno, pues yo te voy a poner un ejemplo de lo que es la subversión. La sociedad, cuando he dicho antes que es total, permanente y universal, bueno, pues ¿cuál es el proceso subversivo tipo? Un proceso subversivo en Nicaragua. La subversión no nace porque haya una dictadura o una democracia. No es ni buena ni mala, ni intrínsecamente buena ni intrínsecamente mala. Indudablemente lo que pretende es el cambio de régimen por la violencia de un sistema establecido en un país. El Frente Sandinista de Liberación Nacional, que nace en Nicaragua, primero es pequeño, domina un territorio. Después va avanzando, domina la mitad del territorio, quiero resumir. Después es superior al ejército establecido oficial de Somoza. Y al final vence a Somoza y se implanta Daniel Ortega, y se implanta en Nicaragua. Bueno, pues esto es un proceso subversivo tipo en el que nace una idea y triunfa. En España, ETA fue un grupo subversivo y sigue siendo un grupo subversivo. Lo que ocurre es que tuvo ese hándicap que tuvo en una sociedad donde...
Porque, o sea, en una sociedad conservadora querían implantar unas ideas, claro, comunistas, claro, y no funcionó.
Claro, no funcionó. Bueno, y aparte de que, lógicamente, se le venció policialmente a ese grupo subversivo, se le venció. La Guardia Civil venció a ETA policialmente. ¿Cuándo lo hizo? Cuando Francia empezó a colaborar. Cuando Francia nos dejó meternos en Francia. Porque quien detenía a los comandos era la policía francesa, pero no. La policía francesa lo único que hacía era detenerlos. Cuando el GAL, el Estado francés, que no permitía ningún tipo de intervención, ni a nivel de... Sí que estaba lo que era el CSID, las espías, pero lógicamente no eran suficientes. El gobierno francés, cuando ve peligrar con el tema del GAL, la estabilidad del sur de Francia, y después, gracias a negociaciones que se hacen, permiten a la Guardia Civil ir a Francia. No te voy a decir el número de guardias civiles que ha estado en Francia, porque con exactitud no lo sé, pero verdaderamente quien ha hecho caer todas las cúpulas, etcétera, etcétera, pues era la Guardia Civil, que le decía a la policía francesa: aquí está este comando, aquí está el otro, aquí está el otro. Y al final se venció policialmente a ETA. Lo que ocurre es que después ocurrió lo que ocurrió, pero policialmente ese proceso subversivo que yo te comento, pues se quedó ahí, en una situación en la que a ETA no le interesaba la democracia. O sea, lo que le interesaba era que volviera. ¿Por qué mataban? Primero mataban guardias civiles y policías y militares. ¿Qué es lo que quería ETA? ¿Dónde puede progresar la subversión? En una sociedad pobre. En Nicaragua le daban un fusil a un individuo que no tenía nada que perder y se tiraba al monte. En el País Vasco, para captar a un miembro de ETA era difícil, porque por esos condicionantes que os he comentado anteriormente en cuanto a que era una sociedad burguesa y con buenos sueldos y con industria, entonces era mucho más difícil captar miembros.
Y después de haber hecho un poco de historia, sí, volvamos a la pregunta que te he hecho al principio, que me ha encantado escucharte toda esa historia. Tú, como guardia civil, ¿cómo vives ETA?
Bueno, pues a mí me destinan... ¿Como la persona? Sí, a mí me destinan... mira, el 23 de febrero del 81 es
el golpe de Estado.
Y el 1 de marzo a mí me destinan como jefe de sección de explosivos a San Sebastián.
Joder.
Cuando...
¿No te dio miedo?
Sí. Bueno, mi mujer, la verdad es que lo pasó mal y, claro, y broncas. ¿Y,
tú? Todo. Porque tenías un papel importante, pero eres una persona.
Sí. Bueno, quizá a lo mejor no fui en aquellos momentos, como os digo, que estaba absolutamente estancado profesionalmente y salió este curso. Fue el año en que se modernizó la Guardia Civil y que empezaron a crearse especialidades. Y salió el primer curso de técnico de TEDx.
Pero no me desvíes del tema, sino ¿cómo te sentiste?
Bueno, pues allí, la verdad es que no solamente fuimos una parte muy importante de mallorquines que estábamos destinados aquí al País Vasco. Allí nos iban destinando, bueno, yo fui un mes, no había salido en el boletín, un mes en Eibar. Estuve un mes en Eibar en uno de los peores servicios que yo he vivido, la fábrica de armas de Star, el banco de pruebas donde se prueban las escopetas y las armas, y fue un, y después ya me destinaron a Chorrundo como jefe de sección explosivos. Pues la verdad es que con una tensión, claro, y con un miedo, porque en aquel momento pues nos estaban matando. Yo particularmente en la especialidad,
¿recibiste amenazas?
No, aquello no funcionaba así. Es decir, ETA mataba cuando podía. Y verdaderamente una de las cosas que un mes antes de subir al País Vasco siempre te hacían un mes de especialización, de preparación.
Como de instrucción.
Como de instrucción. ¿Qué no podías hacer en el...? Estaba claro que nos estaban matando. Nos estaban matando tanto en cuanto a emboscadas con tiros, pero sobre todo después con explosivos, porque yo viví toda la campaña de ETA contra Iberduero, toda entera.
¿Con qué?
Contra Iberduero.
Ah, vale.
O sea, se estaba construyendo la central nuclear de Lemóniz y ETA atentó pues un montón de veces contra atentaba contra Iberduero. ¿Por qué atentaba contra Iberduero y para que lógicamente no se construyera la central nuclear de Lemóniz? Porque la energía nuclear es progreso. Es lo que os comentaba antes, no debéis... yo trato de que entendáis... o sea, la central nuclear de Lemóniz iba a ser una de las centrales nucleares... La central nuclear más moderna de Europa. ¿Y eso qué supone? Progreso. ¿Qué es lo que no quiere la subversión? Progreso. La subversión no quiere progreso. Quiere pobreza. Quiere... que haya lógicamente mal humor, quiere dividir a la sociedad, quiere que haya
ignorancia,
etcétera, etcétera. Y entonces yo viví, Iberduero, que era la que estaba construyendo la central nuclear de Lemóniz, pues cada día, tanto en Bilbao como en San Sebastián, como en Álava, pues torres de Iberduero, estaciones transformadoras de distribución, de alta tensión, de baja tensión, pues bombas, aparte después bombas personales, bombas la pasen los coches. Vivir fuera del acuartelamiento, eso era un verdadero calvario, porque el Guardia Civil cada día que iba a recoger su coche, que murieron muchos con bombas Lapa, pues tenía que mirar debajo del coche. Aquello fue verdaderamente un drama para trasladarte, Miguel Ángel, igual que es absolutamente difícil.
¿Tú perdiste compañeros?
Sí, claro. Claro, en el tiempo que yo estuve de desactivadores no murió nadie, a Dios gracias. Tuvimos 82 salidas con artefactos reales. En el tiempo que yo estuve sí que mataron a guardias civiles. Y al año siguiente tuve que yo ya estaba en Palma, pues la desgracia de perder a un compañero de promoción de desactivación de explosivos, porque cuando terminó la campaña de ETA contra Iberduero empezó la de los bancos. O sea, cuando matan al ingeniero Ryan, la central nuclear de Lemón, y Iberduero desiste en seguir
construyéndola,
e inmediatamente empieza la campaña contra los bancos, el impuesto revolucionario contra los bancos. Y tengo a Duarte, mi compañero de promoción de sentidos explosivos, que murió en Munguía, en el BBVA, pusieron una mochila. Allí pues hubo unos fallos de la desactivación, aunque ya empezábamos a tener medios modernos para desactivar explosivos, porque bueno, hubo una época antes de que se crea el lo que se llama el Departamento de Explosivos de la Guardia Civil, en el que se trae pues el MK14, el Wheelbarrow, que crea Inglaterra. Inglaterra en un año perdió 12 desactivadores de explosivos, y la reina de Inglaterra le dice al primer ministro, le dice, esto no puede ser, está claro que los desactivadores de explosivos están en riesgo de vida, pero no puede ser que caigan, no, y que caigan tanto. Entonces le encargaron a la empresa Morfax la creación de un que era una fabricante de carros de combate, y fue el primer robot que se crea. Ese robot lleva unas cámaras, ese robot se le puede implementar una escopeta, ese robot se le puede implementar un equipo de rayos X portátil para ver un paquete. Bueno, te cuento porque es tan largo todo aquello. Y entonces, claro, murieron no solamente pues guardias civiles que hacían patrulla, a seis compañeros de tráfico, que eso es lo que comentaba antes de la rutina, que estaban, por ejemplo, en el puesto de Durango. Comían, llevaban 2 años comiendo en el mismo restaurante y en la misma mesa.
No podías tener
en Durango, esa ruta.
Donde fuera,
de la costa.
No podías tener esa rutina.
La cuestión es que el comando de ETA entró por la parte trasera de la cocina y se los cargó a los seis.
Vamos a dar un salto en el tiempo, porque son las 11:44 minutos y la entrevista se nos va a acabar. Bien. Volvamos a Mallorca y volvamos otra vez a cuando ya eras comandante. Sí, lo digo bien, comandante de la Guardia Civil, y cuando te tocó vivir la época especial de corrupción y demás historias. Lo comentamos nada después de esa mini pausa de publicidad.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana. TV3 Ràdio és entreteniment. Este año, con el Black Friday de Conecta Balear, la conexión cambia de color. Fibra, móvil o WiMAX. Lo que tú quieras a mitad de precio durante 6 meses. Porque cuando una conexión es buena, se nota. Es ligera, fluida y sí, muy lila. Como Conecta Balear. Llama gratis al 1699 o entra en conectabalear.com. Conéctate ya al Black Friday de Conecta Balear. La gran vida. Entre tu i jo.
Estem amb en Toló de l'Amor Ludeña, excomandant de la Guàrdia Civil de les Illes Balears i una de les figures més destacades de la investigació judicial del nostre arxipèlag durant les darreres dècades, a més de cap de policia judicial de Balears. Podríem estar amb ell xerrant hores i hores i mos queden 9 minuts d'entrevista. Jo quiero Toló hablar de quan eras excomandante de la Guàrdia Civil i sobretot en esa època donde tuviste mucho, mucho papel protagonista, desgraciadamente, de corrupción en Baleares, de esa famosa noche del 24 de diciembre del año 2009 en el registro del palacete de Jaume Matas.
Bueno, aquello,
¿qué pasó ahí?
No, aquello, bueno, aquello es para hacer una película, ¿no? Porque, bueno, antes de llegar a la etapa, y voy a ser rápido porque, bueno, a la etapa de la corrupción...
No, no tiene tiempo de hablar del libro.
Lógicamente yo había vivido todo tipo de experiencias a nivel de tráfico de drogas, de homicidios, de patrimonio, de delincuencia organizada, etcétera, etcétera, ¿no? Era el ámbito en el que Policía Judicial se movía, ¿no? Indudablemente, como digo en el libro este. Entonces, la corrupción...
Bueno, él habla del libro, lo ha mencionado varias veces, se llama El Minotauro Nunca Duerme, de sí. Chisco Fuster y de Tolo del Amor. Sí. Antes de ir otra vez y retomar la pregunta, hagamos un poco de publicidad del libro. ¿De qué hablas en este libro?
De crímenes verdaderos que han ocurrido en España, o sea, en Mallorca.
En Baleares.
Sí, 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 investigados por la Guardia Civil, por mí, la mayoría, bueno, parte de ellos, y novelado excelentemente por mi amigo Chisco Fuster, que pues nos reuníamos y en las preguntas que él hacía y en las conversaciones que teníamos, pues lo ha novelado pues excelentemente. ¿Y
quién eligió el título del libro?
Yo.
El Minotauro nunca duerme. Sí. ¿Por qué?
Porque el Minotauro representa las más bajas pasiones del ser humano. Es decir, el odio, la pasión, la envidia, en fin, y todo el misterio. Entonces,
sigue a la venta este libro.
Sí, está a la venta, está en El Corte Inglés, está en Amazon y bueno, pues habla porque no solamente se relata asesinatos, sino pues hay una entrevista con una psicóloga, hay entrevista con un familiar de una víctima, hay una entrevista con el autor de 22 asaltos a domicilios, que era un vigilante. Sí, y bueno, pues y ahí pues tratamos un poco de...
Y ahora que estamos hablando de libros, ¿cómo se te despierta esta parte de comunicador, de escritor de artículos, participante de tertulias en Canal 4, en definitiva, comunicar, cómo se te despierta esta...
Pues enseguida, siempre me gustó escribir y al final cada vez me gusta más porque en el plano político, porque verdaderamente la política impregna todos los actos de la sociedad. Cuando la gente dice, no, es que a mí la política no me importa, vale, es muy respetable, pero es que nos afecta en todo, lógicamente, pero bueno, ya los filósofos griegos ya lo decían, ¿no? Y escribir, yo tengo la sensación que es una prolongación de mí mismo y que además, pues siento la sensación de que va a perdurar, ¿no? Y claro, ahí estará, ¿no?
Como un legado.
Como una especie de legado, ¿no? Y bueno, pues sigo escribiendo. Y tú me ofreciste además la oportunidad de escribir en OK Diario. Y bueno, ahí va cada semana un artículo.
Muy leído, por cierto.
Que bueno, que al final muchas veces, pues uno tiene. Bueno, supongo que yo no soy un escritor profesional, ¿no? Pero a veces, pues tienes dificultades en tener esa inspiración de trasladar pues qué es lo que vas a escribir, ¿no? Y con respecto a lo que me has comentado,
¿cómo fue esa época?
Pues fue una época en la que tuvimos que aprender, porque la Guardia Civil no estaba preparada para investigar determinados delitos, y hay que ser lógicamente honesto en este sentido. Me explicaré. Es decir, en la preparación que tiene un Guardia Civil, pues hay, por ejemplo, unas grandes dosis de derecho penal, o sea, de código penal y juicio criminal. Pero si tú ahora, en aquellos años cuando investigamos Palmarena y la vida del que fue pues presidente, vida económica, en fin, lo que era relacionado con lo que nos ordenaba el juez y el fiscal, pues un pliego concursal. Yo no había visto en mi vida un pliego concursal. La ley concursal pues es una ley civil, y yo no sabía qué era, pues no sabía que cuando se invita, cuando hay un trabajo, pues ahí tiene que, según qué importe, se tiene que presentar tres empresas y supera de este importe, por debajo no, cuestiones que lógicamente han devenido, como ahora vemos además en la actualidad, ¿no? Las adjudicaciones, por ejemplo, a través de Servinavar a Acciona, ¿no? Bueno, todo ese mundo de la corrupción política nos pilló de sorpresa. Hubo un momento en que la Fiscalía Anticorrupción de Baleares pues estuvo muy activa y muy completa a nivel de fiscales anticorrupción. Pues bueno, yo te puedo decir que ahora mismo solamente hay un solo fiscal anticorrupción, Carrau, que permanece en la Fiscalía Anticorrupción. En cambio, pues yo trabajé, con quien más trabajé fue con Pedro Orrac, pero después estaba Subirá, que, en fin, la verdad es que
no ha terminado mal,
y había otra. Me refiero que fue un proceso en el que tuvimos que aprender mucho, porque era un mundo, lo que era el tema de la corrupción política, muy desconocido para nosotros, y tuvimos que aprender aceleradamente. Y fue una época pues en las que lógicamente pues la Fiscalía Anticorrupción aquí en Baleares estuvo muy activa, y entre todos aprendimos pues de todo lo que estaba relacionado con este mundo. La noche que Juanmi comenta de la noche vieja,
Nochebuena,
la verdad es que fue una noche absolutamente que será recordada pues para toda la vida, ¿no? Por todos los que vivimos aquella noche y por los que lógicamente tuvieron conocimiento. De hecho, es que además escribí un artículo y yo le mando al cielo un saludo al abogado de Matas, con el que yo siempre me llevé.
Parera.
Parera, un ser excelente, una bellísima persona.
Falleció, no hace mucho,
y un señor. Que,
no, ya hace...
Sí, el tiempo pasa rápido, es verdad.
Que recuerdo que estando practicando el registro en el Palacete, salió al balcón y abajo estaban tus compañeros, los periodistas, y abrió las manos con una ternura y como diciendo, aquí estamos, ¿no? Y de hecho, algunos teníamos en el coche las bandejas de comida que íbamos a cenar esa noche de Nochebuena, ¿no? Bueno, fue un hecho absolutamente surrealista, pues que puede absolutamente...
Yo creo que corre un poco de mala leche por parte de quien lo ordenó, ¿no?
Bueno, lo ordenó, ya había un juez instruyendo, que era el juez...
Sí, pero ordenar el día de Nochebuena, jodes a media plantilla de la Guardia Civil, de abogados...
Oye,
de...
pues enseguida enseguida, en el momento en que recibimos la orden, no lo pensamos. Hubo unas noticias... Es que las noticias que se recibieron eran importantes, porque se nos llegó una noticia de que había unos documentos escondidos en el Palacete de Matas, absolutamente fundamentales para la investigación.
Y así fue.
No encontramos nada. No encontramos nada, ¿eh? No quiero decir todo que no lo hubiera.
Me quedan dos minutos. Quiero, antes de terminar, preguntarte, ¿y ahora qué le pides a la vida?
Pues ante todo le pido salud. Salud para mí, salud para mi familia. Y bueno, que me dé fuerzas para seguir pues levantándome cada día, seguir teniendo ilusión en hacer cosas y poca cosa más, porque verdaderamente esta vida, si no tienes una existencia,
un
aliciente, pues se hace dura. Y sobre todo, se hace dura porque no tiene ningún sentido. Es decir.